Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me he despistado un poco. Estamos buscando a un futbolista bueno que tú crees que no va a ir nunca a un Mundial.
Sí, no, a este desde luego no va a ir.
A este seguro que no.
Y no, nunca ha ido a
nunca
otro
ha ido.
Anterior. Y yo creo que en el futuro tampoco.
¿Y tú crees que no va a ir tampoco a Mundial?
Me da que no, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé.
Es algo así como Dani Asenjo a los Juegos Olímpicos, ¿no?
Déjale, no le quite la ilusión.
Que abrisme.
Sí, sí.
Bueno, a ver, escucha, cuéntame.
La pista que di ayer, ¿no te enteraste de cuál fue o qué?
Repítemela, por favor.
Te la digo, es que nunca ganó una liga.
Nunca ganó una liga.
Y ha estado en buenos equipos, ¿eh? Ha estado en buenos equipos.
Vale.
Y la pista de hoy es que tuvo un paso por España corto, pero bueno, fue relativamente exitoso, por lo menos en lo personal.
O sea, estuvo en España, en la Liga Española.
Sí.
No en un buen equipo, de los top, ¿no?
No te voy a dar más.
No, yo es que creo que no es de un buen equipo de los top, pero vale. Oye, Pedro, te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Hoy a las 6:30.
Sí, todo lleno de escoceses.
Sí, ten cuidado,
bueno,
¿eh?
De escoceses y
bueno,
de irlandeses.
Una cosa, tú por tu tono de piel no pasarías por un escocés, ¿eh?
Pues la verdad
hemos
que
mandado a Guille Díaz con los escoceses para que no se dispersara, ¿sabes? Para que no se confundiera con ellos. Bueno, un abrazo, ¿eh?
Qué buena gente son, venga.
Venga, hasta luego. Pedro Martín, esta tarde en el tiempo de juego. Ahora, producto del partidazo, la derrota del Atlético de Madrid que le deja fuera de la Europa.
El Atlético no decepciona cuando pierde, decepciona cuando no comparece. Y hoy el Atlético de Madrid no ha comparecido.
Yo es que creo que el Cholo eligió que se le juzgara por los resultados y no por el fútbol de sus equipos. Entonces, si juzgamos ahora los resultados hoy, a 1 de noviembre, son muy malos.
Evidentemente que el Cholo es culpable, pero el Cholo, los jugadores, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, hay muchos culpables. El Cholo es culpable. Pero hombre, no focalicemos todo en el Cholo. Hay algunos que tienen crédito y otros que no lo tienen. Estamos hablando del Cholo que parece que...
¿Pero es de por vida el crédito?
De la prehistoria.
¿Es de por vida el crédito? No, dímelo.
No, al revés.
¿Cuándo se acaba?
Pues cuando le echen.
¿Cómo que cuando le echen?
Cuando le eche la directiva, llegará un momento que dirá, no sigues, o a lo mejor dice el Cholo, me voy, ahí saca los créditos. Pero no te olvides que hace 16 meses ganó una liga, ¿eh? 16 meses.
Pero, escucha, es que el debate sobre Simeone, si se acude a los 10 años en los que ha estado...
A los 10, no, Paco.
O a los 12.
Hace 16 meses ganó una liga, ¿eh?
Nunca va a haber debate.
Nunca.
Tienen que pasar
otros 6. Es el mejor entrenador de la historia del Atleti. Eso es así.
Eso no lo discute nadie.
Claro.
Yo lo que veo ahora mismo es un equipo que va absolutamente perdido a la deriva. Y creo que el capitán no se entera ni de dónde está ni a dónde quiere ir. Y ese es Simeone. Ahora, hoy.
Pero hablemos de los jugadores también.
Sí, claro.
No focalicemos esto en el Cholo solo. Que repito, el que falló el penalti no fue el Cholo. Los que juegan para ganar al Leverkusen y al Brujas en 4 partidos, un solo partido, no es el Cholo.
Lo que apasionante que debate anoche en el partidazo que va a continuar en unos instantes aquí en Deportes COPE. Pero antes, la encuesta del día pregunta lo siguiente en @deportescope Daniel Asenjo.
Y que continúa, corro también en nuestra cuenta de Twitter. Preguntamos hoy si hay fin de ciclo de Simeone en el Atlético de Madrid. Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 77% dice que sí, que el ciclo de Simeone en el Atleti está acabado.
Claro, habría que preguntar cuántos de ese 77% son del Atlético de Madrid, pero eso ya que lo haga Tezanos. Nosotros nos dedicamos a otra cosa. Vamos al 106.3, venga.
La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros al impulso de proyectos de eficiencia energética, sobre todo en el alumbrado de vías y plazas.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace 25 años, como ahora mismo, desde el verano de 2021, el régimen talibán se hizo con el poder en Afganistán. Entonces, como ahora, los talibanes prohibieron la música. Incluso poseer una cinta de cassette podía meterte en serios problemas. Cualquier cantante, músico o bailarín se arriesgaba a fuertes penas de cárcel o incluso a algo peor. Un cuarto de siglo después, esa gigante mordaza a las emociones que despierta la música ha vuelto a imponerse por la fuerza. Con el regreso de los talibanes al poder, han vuelto las violaciones de los derechos humanos y las restricciones de las libertades, incluso la de bailar y cantar. Han prohibido cualquier tipo de música, baile o manifestación que se pueda entender como una celebración, como una fiesta. ¿Te has imaginado qué pasaría en un mundo sin música? Sería algo así como darle al stop de nuestras emociones, como si tuviéramos una mordaza puesta. Y eso es precisamente lo que sienten cada una de las personas que viven en Afganistán desde que el 15 de agosto del año pasado los talibanes tomaran Kabul, la capital, y recuperaran el control, prohibiendo cualquier tipo de música, de baile, como decíamos, o de manifestación artística. Y en especial, haciendo de la vida de Jawad, bailarín y cantante desde niño, un auténtico infierno.
Los talibanes están en contra de la música y el baile. Y cuando tomaron el poder en Afganistán, dijeron que la música y el baile están prohibidos. Si alguien hace esto, será castigado y tal vez asesinado.
Ya lo has escuchado, morir por escuchar música. Pues estas son algunas de las muchas cosas a las que se tiene que enfrentar el pueblo afgano desde que la brutalidad y el extremismo volvieran a su país obligados a un éxodo masivo, huyendo de la sensación de vivir permanentemente con miedo al régimen talibán. Y con este régimen volvieron las violaciones de los derechos humanos y las restricciones de las libertades de todo tipo, incluso para bailar hip hop. Tanto es así que los miembros del grupo Superior Crew tuvieron que escapar a toda prisa, ya que sus vidas estaban amenazadas. Se refugiaron en el vecino Pakistán.
Cuando los talibanes llegaron a Afganistán, vieron directamente a nuestro estudio de grabación. Rompieron todo y nos estaban buscando para encontrarnos y decidimos irnos del país. Y nos fuimos a Pakistán ilegalmente desde de las montañas.
Jawad cantaba en un grupo llamado AK-13 y lo hacía desde la adolescencia. El hip hop es su modo de vida y todo su mundo giraba en torno a la música.
Antes de los talibanes teníamos un estudio para cantar y un club para bailar.
Pues 11 meses pasó escondido en Pakistán, durmiendo en portales, cafeterías y camastros improvisados cedidos por la caridad de las personas con las que se iba encontrando en el camino. Todo esto solo por la idea de volver a subirse algún día a un escenario junto al resto de los componentes de la banda. Escucha cómo nos lo cuenta Cuca, que es una de las colaboradoras de la ONG que le ayudaron a encontrar el modo de tramitar el visado de refugiado, dadas las pésimas condiciones en las que se encontraba Jawad.
En muy malas condiciones, estaba en una cafetería pasando frío, sin ropa, sin calefacción, sin comida ni nada.
Durante 11 meses estuvieron buscando una salida hacia algún país occidental hasta que con la ayuda de la ONG People Help pudieron viajar a España. Fue el pasado mes de julio, vinieron en un avión del ejército junto a cerca de un centenar de personas. ¿Quién le iba a decir a Jawad que su condición de artista le iba a permitir salir del mismo país que le perseguía por ello? Mónica pertenece también a esta ONG, es miembro de People Help y nos ha contado cómo se organizó la estrategia para sacar de Afganistán y de Pakistán a todos estos artistas perseguidos por el régimen talibán.
Empezamos con un movimiento cultural buscando activamente artistas en riesgo. Nos llegaron nombres, pasaportes, listas, fotos, etcétera, de todas partes, solicitando ayuda, y creamos una red internacional para organizarnos. A raíz de una voluntaria de Inglaterra y otra de Granada, nos llegó una lista de 17 jovencísimos hip-hoppers. Jawad estaba en esta lista.
Pues una salida que trajo a Jawad a España, concretamente a Huesca. Vino junto a su mujer y a su hermano en condición de refugiado. Y vino con un sueño, que la música vuelva a sonar en su vida.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es cada día, la verdad, que más complicado. Los hipotecados están sufriendo la subida del Euribor, pero es que los inquilinos están casi casi peor. El porcentaje del sueldo que es necesario ahora mismo destinar al pago del alquiler, pues ha aumentado de forma importante en toda España. Solo en los últimos 12 meses ha subido 3 puntos, ha pasado del 26% al 29%. Y en el caso de los jóvenes, encima la cosa todavía se complica más. Según el último observatorio de la emancipación, en nuestro país un joven tendría que destinar 8 de cada 10 euros de su sueldo para alquilar una vivienda. Natalia Montero es una enfermera que vive en Logroño y que no puede pagar ella sola el alquiler de eso, de un piso.
Yo he tenido que buscar compañero de piso porque la verdad que son 600 euros más gastos y con mi sueldo no puedo solventar todo y ahorrar. O sea, seguir ahorrando y pagar tanto de alquiler no puedo.
Esto en Logroño, que es una de las ciudades más baratas de España. El alquiler de un piso de unos 70 metros cuadrados oscila entre los 530 y los 850 euros. Y en Baleares, pues la situación se complica, porque este archipiélago lidera el ranking de los lugares más gravosos. Aquí, un joven de entre 16 y 29 años que quiera independizarse en esta comunidad autónoma tendría que dejarse casi el 96% de su sueldo en el alquiler. Vamos, que prácticamente un joven en las Islas Baleares difícilmente se puede independizar. En Ibiza, precisamente, lleva viviendo 2 meses y de alquiler Magalí Ortiz. Te voy a contar su historia. Tiene 25 años y poco después de acabar la carrera encontró trabajo en esta isla. Estaba feliz pero preocupada porque ya le habían contado lo complicado, lo difícil que era encontrar allí en Ibiza una vivienda. Su empresa le ofrecía alojamiento durante algunos meses y Magalí pudo buscar un piso de alquiler con cierta tranquilidad.
Bueno, yo me registré en todas las plataformas online de búsqueda de apartamento en Ibiza. Contacté con 4 o 5 agencias o más incluso de apartamentos. Llamé, me acuerdo, a varios agentes y les expliqué, porque claro, ya están tan acostumbrados que te piden pues más o menos las características de lo que estás buscando, el precio.
Como la demanda es tan alta, los futuros inquilinos casi que tienen que pasar un casting, ¿eh? Los precios son altísimos y además en muchas ocasiones los contratos solo son durante los meses de temporada baja.
La mayoría de pisos o apartamentos que encontraba, o incluso los agentes me decían, solo iban a alquilarme el apartamento de septiembre-octubre hasta abril-mayo. O sea, durante la temporada baja de invierno, que el precio no me parecía para nada un precio razonable, era un precio carísimo por mini apartamentos de una habitación o estudios, pues te cobraban desde 1.000 a 2.000 euros.
Claro, pues aquí muchísimos propietarios quieren alquilar sus viviendas solamente para la temporada baja, porque luego, ¿qué pasa durante la temporada alta, durante los meses de verano? Pues que quieren alquilarlos para el turismo, que les da una rentabilidad más alta. Bueno, por si todo esto fuera poco, además a Magalí le exigían el pago por adelantado del alquiler de todos esos meses, ni más ni menos que 10.000 euros de golpe.
La mayoría de este tipo de apartamentos te piden un solo pago. O sea, que cuando escuchas esto ya como que te dan ganas de no venir, ¿no? A vivir aquí, porque es como que, a ver, no encuentro una casa, aparte de que la encuentro es carísima, solo me dan unos meses, me piden que pague todo a la vez, O sea, tengo 25 años, llevo solo, acabé la universidad hace 2 años, llevo 1 año y medio trabajando. Imposible, imposible para gente joven como yo.
Bueno, pues Magali al final ha encontrado casa, eso sí, comparte esa vivienda con su novio, paga 1.100 euros por un piso, que bueno, no te creas que tampoco es nada del otro mundo, y además está lejos de donde trabaja, pero sabía que no iba a encontrar nada mejor. Habla de que hay una especie de mafia en el alquiler de casas en Ibiza.
Me pareció como que tenían, no sé si es la palabra para decirlo, pero como un chiringuito montado, como si fuera una mafia de aquí, ¿no? De aprovecharse de la temporalidad de la isla para hacer este tipo de contratos y de ofertas y no sé cómo llamarlo.
Desde hace años, encontrar un piso de alquiler en Ibiza o Formentera pues es un verdadero calvario. Se han alquilado casas por horas, hemos visto a médicos destinados a las islas que se ven obligados a dormir en terrazas o furgonetas. Es escandaloso, la verdad. Pero el problema del alquiler no se limita ni a estas islas ni tampoco a las grandes capitales. El problema de base es que hay muy poca oferta. Nos lo ha explicado Beatriz Toribio, que es experta inmobiliaria.
Hay más demanda porque la compra de vivienda cada vez es más inaccesible para el español medio y lo va a ser más todavía en un contexto de subida de tipos y de recesión. Y por otro lado, la oferta de vivienda en alquiler no crece. Es un mercado, bueno, pues que durante mucho tiempo ha estado siempre en un segundo lugar porque en España ha primado la compra.
A esta poca oferta hay que sumar también las últimas medidas aprobadas por el gobierno y que, según esta experta, criminalizan a los propietarios.
Necesitamos menos impuestos y, sobre todo, pues medidas que les protejan de cara a impagos, a posibles ocupaciones, etcétera. Y las medidas están más enfocadas pues a regular el precio del alquiler, a precisamente a que, bueno, pues se pueda rescindir un contrato al mes de alquiler, y todas estas medidas lo que generan es inseguridad y eso retrae sobre todo a muchos propietarios particulares a alquilar su vivienda.
Y tampoco ha ayudado el tope a los precios aprobado en algunas ciudades, como es el caso de Barcelona. De hecho, intervenir en el mercado suele tener más desventajas ¿qué beneficios?
Aunque es cierto que, bueno, pues puede frenar en cierto modo los precios en las zonas donde se aplica, pero sube en las zonas limítrofes, ¿no? Y esto explica pues que en Barcelona ciudad haya subido más que en Madrid. Pero es que además frena la movilidad, genera economía sumergida, es decir, son muchas más los inconvenientes que pues que las ventajas a la hora de frenar esa subida de los precios.
¿Y qué va a ocurrir durante los próximos meses? Pues con la subida de los tipos de interés, los precios seguirán subiendo, como nos avanza esta experta inmobiliaria.
Cada vez va a ser más difícil por esas subidas de tipos acceder a la compra de vivienda, pero la gente necesita una vivienda, ¿no? Sobre todo pues personas con un poder adquisitivo medio que no puede acceder a la compra y se tiene que refugiar en el alquiler. Entonces, lamentablemente, vamos a ver, por lo menos durante lo que queda de año, y yo auguro que durante buena parte de 2023, a no ser que la recesión sea muy, muy profunda, los precios siguen aumentando, sobre todo en las grandes ciudades y pueblos económicos.
Pues bajar los impuestos y más viviendas sociales son algunas de las soluciones que mejorarían el mercado del alquiler que hace falta en nuestro país. El problema es que estas medidas no están en la agenda política y son los ciudadanos con menos ingresos los que pagan al final las consecuencias. Pues estamos ya en las 3 y 43 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de salir afuera. No afuera a la calle, que eso seguro que muchos de vosotros ya estáis ahí precisamente, ¿no? En la calle. Vamos a salir al espacio exterior, porque seguro que te acuerdas que hace poquito, hace 3 semanas más o menos, la NASA confirmaba que la misión DART había sido un éxito y que se había conseguido desviar ni más ni menos que un enorme asteroide.
¡Oh, wow! All right. We got it. Woo.
Pues así celebraban en la NASA ese pasado 26 de septiembre que la nave espacial DART había impactado contra el asteroide Dimorphos. Su objetivo era desviarlo de su ruta. Fue la primera prueba de defensa planetaria, un ensayo por si algún día un gran asteroide amenazara directamente a la Tierra. Pues hoy en algunos medios leemos que se está acercando uno que además también es gigantesco. Lo llaman incluso asesino de planetas. Bueno, no nos dejemos impresionar por los titulares porque parece que no hay que alarmarse. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Por qué hablamos tanto últimamente de asteroides? Pues porque tenemos telescopios cada vez más sofisticados que logran detectar estos cuerpos celestes que antes no se podían ver. Este último asteroide, era desconocido porque está bajo el resplandor del Sol y la mayoría de las lentes de los telescopios no resisten esa luminosidad. Lo ha descubierto, por cierto, un telescopio de un observatorio chileno. ¿Y qué más datos tenemos de él? Lo primero, que es grandecito, ¿eh? Mide 1,5 kilómetros aproximadamente de ancho, que lo han nombrado 2022 AP7, y lo tercero que sabemos es que está dentro de la órbita de la Tierra. Pero, como decimos, todo hay que ponerlo en contexto. Y eso es algo que vamos a hacer a continuación con Josep María Trigo, que es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres además autor del libro La Tierra en Peligro, el impacto de asteroides y cometas. Y sé que mantienes que no tenemos que preocuparnos tampoco, aunque este asteroide esté dentro de la órbita de la Tierra, como es el caso de este último.
El hecho de que haya asteroides próximos a la Tierra no significa que todos ellos vayan a suponer un riesgo, por lo menos a corto o medio plazo. De hecho, todos los que conocemos, más de 1,000 de estas características, realmente se acercan a la Tierra, pero no lo suficiente como para suponer un riesgo, y de hecho los tenemos controlados. Obviamente, pues por eso están estos programas de seguimiento, para seguir descubriendo, y por eso, en cierto modo, es noticia. Yo entiendo esta noticia como algo genérico, de que se están descubriendo nuevos asteroides de tamaño kilométrico, y eso evidentemente nos va a permitir rastrear esos asteroides y ver cómo evolucionan sus órbitas en el futuro. De todas maneras, los oyentes deben saber que, por ejemplo, entre los diferentes programas, el programa europeo de seguimiento de estos objetos NEODIS o el programa Sentry que tiene el Jet Propulsion Laboratory y NASA en Estados Unidos, pues no muestran ni para los próximos siglos ni milenios ningún encuentro que podemos decir de impacto seguro con estos asteroides, mucho menos de tamaño kilométrico.
¿Cómo se vigila a todos estos asteroides que son potencialmente peligrosos? Citabas, Josep, que pueden ser unos 1,000 más o menos los que se están controlando.
Bueno, sí, hay varios miles de objetos próximos a la Tierra. Los que quizás se estudian con mayor cuidado son aquellos que llamamos potencialmente peligrosos, que vienen a cumplir precisamente ser del tamaño de Dimorphos, el asteroide que hemos desviado en la misión DART, de unos 160 metros, pero bueno, a partir de 150 metros, los asteroides que se acercan a la Tierra con una distancia mínima de intersección orbital inferior a 7,5 millones de kilómetros, estos ya los consideramos potencialmente peligrosos. Y son los que, particularmente desde miles de observatorios, tanto profesionales como amateurs, hay que enfatizar la gran labor que realizan los astrónomos aficionados también en este campo, porque brindan sus telescopios y sus cámaras, sus modernas cámaras CCD, para hacer un seguimiento de cada uno de estos objetos cuando pasan cerca de la Tierra. Generalmente de estos astros reflejan una pequeñísima parte, generalmente menos de un 10% de la que reciben, de la luz que reciben del Sol, y por tanto son objetos relativamente oscuros. Y prácticamente los podemos observar unos pocos días o semanas en sus pasos cercanos a la Tierra. Y en esos arcos de sus trayectorias, de sus órbitas en el Sistema Solar, precisamente cada retorno son sistemáticamente observados y vamos mejorando sus órbitas y en particular definiendo algunos de los parámetros con mayor precisión, porque el principal problema de estos objetos de cientos de metros o pocos kilómetros es que tienen los llamados efectos no gravitatorios, es decir, que van reemitiendo parte de la luz que reciben del Sol, y eso hace que vayan cambiando sus órbitas respecto al modelo clásico, ¿no?, que podríamos decir de gravitación universal, ¿no? Tienen un comportamiento ligeramente diferente y por eso requieren un estudio y seguimiento continuo.
Josep, te quería preguntar, ¿estáis viendo los científicos demasiada literatura con esto de los asteroides? ¿Se busca el titular impactante? Y aquí, bueno, pues entono también el mea culpa de los medios de comunicación. ¿O estamos demasiado influenciados por las películas?
Sí, yo pienso que sí, que ciertamente es así. Se buscan, y de hecho la ironía del título de mi libro, La Tierra en Peligro, es precisamente por eso.
Porque no estamos en peligro, ¿no? ¿Cómo le pasó a los dinosaurios?
En muchos medios estamos en peligro, sí, pero en cierto sentido hay que tener en cuenta que todavía desconocemos cerca del 60% de los asteroides del tamaño de Dimorphos, por ejemplo. Y esto ya, pensemos que un asteroide, quizás de hecho un fragmento del cometa Encke, que de unos 50 metros de diámetro, el 30 de junio de 1908... devastó 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana y por circunstancias del destino, pues no fue a destruir una región hiperpoblada entonces como era San Petersburgo, por unas pocas horas de diferencia en su caída. Por tanto, la fortuna que hasta ahora hemos tenido con el impacto de asteroides, por lo menos la fortuna en contemporánea, ¿no?, de la humanidad, podría cambiar en cualquier momento, dado que todavía desconocemos algunos de estos asteroides, ¿no? Y obviamente, pues para paliarlo es preciso pues mirar arriba, ¿no? Como
la película, precisamente.
Y la película. Sí.
Pues Josep María Trigo, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, gracias por acompañarnos. Y bueno, eso, que tranquilidad, que los asteroides están controlados, están vigilados. Y además fue un éxito también la primera prueba de defensa planetaria, que veremos a ver si se realizan otros proyectos como este. Gracias, Josep María.
A vosotros. Hasta pronto.
Y hoy el Banco de España nos ha dado un dato que indica que a día de hoy cada familia destina el 76% de sus ingresos a cubrir los gastos del hogar, principalmente al pago del alquiler o de la hipoteca, de lo que hablábamos hace un momento. Y luego, pues a esto hay que sumar, lógicamente, también las facturas o lo que gastamos, por ejemplo, en alimentación. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, ¿qué porcentaje de tus ingresos destinas a los gastos de tu casa? ¿Haces cuentas? ¿Te queda dinero, por ejemplo, para el ocio o para darte un capricho? ¿Consigues ahorrar, por cierto? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzo García.
Hola, Pilar. Pues mira, Mariano es uno de nuestros oyentes más fieles, él es de Santander y mira, hace verdaderos malabares con su nómina y también la de su mujer para poder ir pagando pues poco a poco estos gastos.
Pues mire, yo cobro primero y entonces se dedica a la hipoteca, a los gastos, una parte de los gastos cubro yo, no me queda dinero ya, al día 5, así directamente. Mi mujer después cobra, me pasa algo a mí, con eso cubrimos algo, porque también hay otros gastos. Ya los ahorros, pues la verdad es que se han gastado y...
Bueno, pues hablando de ahorros, precisamente Teresa quiere saber cuál es la fórmula secreta para poder ahorrar algo. Y es que parece que tiene un verdadero doctorado comparando los precios de los supermercados.
A ver, parte se va a la hipoteca del sueldo, eso lo tengo claro. Y ahorrar, ¿quién ahorra? Se acabó de salir del Mercadona lo que valía 1,15 €, lo que valía 2,50 €, lo que valía 6,10 €. ¿Quién puede? Quien lo haga, que nos lo diga cómo lo hace, porque en mi casa desde luego que no. Ocio, algún café de vez en cuando.
Bueno, a ver si alguien encuentra la fórmula de ahorrar y nos saca todos de dudas, porque realmente, según está todo, parece que ahora mismo es una misión imposible. Vamos a conocer qué nos van a contar enseguida a partir de las 4 los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, pues fíjate, estamos ya a 2 de noviembre, yo no sé tú, pero de momento no he tenido que encender la calefacción en casa.
Yo tampoco.
Que es asombroso, porque a estas alturas, yo creo que otros años, bueno, mejor, ¿no? Porque estamos todos temblando con el tema precisamente de tener que encenderla y por el precio de la energía. ¿Qué ha pasado? Pues que mucha gente se ha lanzado directamente a poner estufas de leña o a encender precisamente esa chimenea que a lo mejor no encendía desde hace 15 o 20 años. Y la demanda de leña ha aumentado de una manera brutal. Bueno, Fernando ha estado en Segovia en una empresa que distribuye y vende leña para comprobar este dato. Y te lo vamos a contar a lo largo de esta tarde.
A partir, nada, en unos minutitos, a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, ya sabes, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este miércoles, tarde de emociones, tarde de goles. Tarde de tiempo de juego.
¡Bravo!
Desde las 6:30 con la Champions. Real Madrid, Celtic. El Madrid busca ser primero de grupo.
Pues vaya lío.
Y Manchester City, Sevilla.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Lío a la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es. Y la aplicación móvil.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.